Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 23 de febrero vamos a compartir un esfuerzo que desde hace 7 años se ha estado haciendo en el Departamento de Economía. Me refiero al análisis socioeconómico de El Salvador. Este análisis tiene la particularidad de que no solo aborda cuestiones de análisis coyuntural, de corto plazo, preocupaciones cotidianas de los hogares, la inflación, el empleo, pero además también siempre considera pues cuestiones de orden estructural de nuestra economía, de nuestra sociedad, y precisamente ese ha sido el distintivo con respecto a otras publicaciones, porque nosotros podemos hallar informes de coyuntura económica, trimestrales, anuales, pero precisamente por eso es, digamos, marca de acá, del departamento, de nuestros compañeros de economía, incluyendo a Gabrielita Burgos, que también comenzó en ese entonces, ¿verdad? Ya estaba acá y que se encuentra ya en cabina. Y hoy, pues, vamos a compartir con ustedes los resultados, pues, de la publicación de la entrega correspondiente al año 2021. Para tal efecto, nos acompañan nuestros colegas economistas, compañeros de nuestro departamento, Roberto Góchez y Zaira Barrera, directora del informe Análisis Económico, y nuestro jefe, Rafael Góchez. Muy buenas noches, compañeros.
Buenas noches.
Ahora bien, nosotros somos economistas, ¿verdad? Ustedes oyen hablar en los medios que hablar de estructura y coyuntura. Zaira, ¿por qué es importante, o Roberto, quien tenga bien, pues, ¿verdad?, el análisis estructural, pues, en estos informes de la actividad económica?
Sí, tal vez eso sea bueno empezar, digamos. La intención en el departamento con los análisis socioeconómicos o ACES que le decimos, sí, es el interés de abordar problemas estructurales de la economía salvadoreña y de larga data, o sea, los problemas, digamos, o buscar lo principal de los problemas y un poco menos en la coyuntura, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Cuál es? Sin embargo, ¿verdad?, a veces resulta difícil, ¿verdad?, porque existen algunas coyunturas que, algunos problemas coyunturales que tienen una gran dimensión, por ejemplo, ahora que estamos viendo lo del COVID-19, y entonces obliga a hacer referencia también a eso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué buscamos analizar los problemas estructurales? Nos parece que es importante, ¿verdad?, poner en el contexto cuáles son grandes problemas que la economía salvadoreña enfrenta, ¿verdad?, a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el tema del crecimiento, ¿verdad? No es un problema nada más recuperar el nivel del PIB previo a la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Que podría ser si uno solo viera esa coyuntura.
Así es.
Sino que abordar un problema que la economía salvadoreña tiene, que es bajas tasas de crecimiento a lo largo de su historia. Antes del conflicto de la guerra civil, por ejemplo, la economía salvadoreña crecía en promedio como el 5%, y de los 90 para acá ha crecido en el 2.5%. Entonces, no es, digamos, no debería ser, ¿verdad?, solamente la preocupación de regresar al nivel del PIB previo a la pandemia, ¿verdad?, sino que también abordar por qué la economía nuestra está creciendo tan poco en los últimos 30 años, más o menos. En el tema de empleo y salarios, también diría yo, ¿verdad?, que no solo debe ser una preocupación que uno viera coyuntural, ¿verdad?, regresar al nivel de cotizantes del Seguro Social, sino también abordar por qué la economía salvadoreña no genera empleos suficientes y de calidad para absorber a su población, ¿verdad? Por ejemplo, que solo el 25% de su población económicamente activa son cotizantes del Seguro Social, y ahí se ve un poco el problema. Entonces, deberíamos, ¿verdad?, de ver esos problemas de larga data, ¿verdad?, para poder justamente, ¿verdad?, tener un diagnóstico mejor de los problemas de nuestra economía.
Una narrativa más adecuada, ¿verdad?, a la realidad histórica de ese momento. Entonces, para que nuestros radioescuchas tengan clara la diferencia, entonces hablar de estructuras, hablar de los problemas que están en el fondo, que son de largo plazo, y hablar de análisis coyuntural es de las cuestiones que se presentan en menos de un año, ¿verdad?, periodos cortos, ¿verdad?, cuestiones que son más de, por así decirlo, de análisis más convencional, ¿verdad?, los análisis de corto plazo, de coyuntura, típicamente macro.
Pero no sí. Digamos, yo no vería como necesariamente contrapuesto, totalmente
sí,
contrapuesto, sino...
Claro, complementarios.
Complementarios, ¿verdad?
Sí, sí.
O sea, creo que el trasfondo de un análisis estructural es ver si ese problema puede ser puntual o no, o ciertas coyunturas, por qué tienen un efecto determinado en el país, ¿verdad? Y, por ejemplo, podría tener en otros. O sea, puede ser un análisis complementario, digo yo, ¿verdad?
Así es, porque no podemos entender, por ejemplo, los índices macro o micro a corto plazo, sino es en relación a las cuestiones que están en el fondo, ¿verdad? Porque podemos hacer una lectura, una narrativa así ligera, pero, ¿verdad?, lo importante es centrarse, pues, en esos determinantes que están a la raíz de esos problemas específicos. Y precisamente hoy, Radio Escucha, vamos a conjugar primero una visión microscópica. Zaira Barrera nos va a hablar sobre el tema del empleo y los salarios, pero por supuesto sin dejar de lado las cifras macro y todo eso, ¿verdad? Y después Roberto va a referirse a otros temas más de alcance macroeconómico, como la sostenibilidad de la deuda pública y otros elementos que están ahí en el informe, porque el informe es compendioso, son casi 90 páginas y son 7 puntos, ¿verdad? 7 temas, y muchos de ellos son estructurales. Y eso es lo interesante que vamos a compartir con ustedes, radioescuchas, en entregas posteriores, las secciones precisamente que comprende este análisis. Muy bien, entonces, dicho esto, ahora Zaira, ¿cuáles son las secciones? Antes de pasar al tema de empleo y salarios, nada más para hacerles un avance a los radioescuchas, ¿cuáles son esos aspectos estructurales que se abordan en esta entrega?
Bueno, buenas noches nuevamente.
Sí.
Gracias por la invitación, por el espacio para hablar de este trabajo que hemos hecho desde el departamento. Quizá también para complementar lo que Roberto señalaba en cuanto a
muy bien
al análisis estructural de las características que están allí desde en el largo plazo en la economía salvadoreña. También señalar que este informe es parte del esfuerzo universitario por dotarnos y dotar a la sociedad también de mejores y de diversas herramientas para analizar pues nuestra sociedad en general, pero particularmente la economía. Y por eso es que en este informe aparecen temas que le dan seguimiento a ciertas características o a ciertos aspectos de la economía a los que se espera que se les dé seguimiento, como es el caso del empleo, de los salarios. Pero también colocamos en la palestra temas que no son muy común encontrar, que no es muy común encontrarlos en informes económicos, pero que sin embargo nosotros a mí nos interesa colocarlos en discusión porque afectan la calidad de vida y también generan costos económicos para el país y nos ayudan a analizar parte de la coyuntura a la luz de esos problemas estructurales.
Muy bien.
Por ejemplo, aparte sí. Del tema de empleo y salarios, que es un poco de lo que en lo que vamos a ahondar ahora, también hemos puesto en primer lugar una contribución que se refiere a la economía mundial y que nos da una panorámica de cómo ha afectado la pandemia de COVID a los países en las diferentes regiones del mundo. Y además proponemos una lectura, una interpretación de cómo han sido las medidas que los estados han tomado para enfrentar la crisis económica que se deriva de la pandemia en las diferentes regiones del mundo. Otra contribución que también encontrarán las personas que nos lean en este informe se refiere a la divergencia en el producto per cápita municipal. En pocas palabras, se refiere a aquellas diferencias en indicadores económicos entre los municipios de El Salvador y, a su vez, entre El Salvador y los otros países de Centroamérica. Esta contribución es particularmente relevante en esta coyuntura porque en El Salvador ha ocurrido una reestructuración del papel que juegan los gobiernos municipales y de los recursos que tienen los gobiernos municipales. Y este estudio que nos muestra que los municipios son muy diferentes entre sí en indicadores y que además no se están pareciendo, sino que tienden a diferenciarse cada vez más, pues nos dan una herramienta para analizar esta coyuntura de cambios que podrían profundizar ese problema que estamos señalando.
Y hoy hay otro escenario, Zaira, porque antes era con FODES y hoy es sin FODES.
Exactamente, bueno, a eso un poco nos estamos refiriendo. Sí. Luego también encontramos en este informe una comparación entre teorías de crecimiento y modelos que se utilizan en la teoría económica para estudiar el crecimiento, modelos que vienen de inspiraciones teóricas diversas.
Los
convencionales, sí. Y no convencionales. No voy a entrar en detalles sobre los pormenores, pero
claro.
Igual aprovecho la invitación para que puedan ver la presentación de este apartado en nuestro canal de YouTube, que ahí está disponible. Pero también estamos mostrando en esta parte del informe que hay que dotarse de herramientas teóricas diversas para analizar los problemas, porque eso también nos permite señalar cosas que de otro modo no veríamos y, por tanto, allanar caminos que tal vez de otro modo no allanaríamos para la solución de los problemas. Eso se puede encontrar en esta parte del informe, que sería como la cuarta sección.
Cuarta, sí.
Luego presentamos en una quinta sección una contribución que se refiere a la expansión del monocultivo de la caña y su relación con las enfermedades renales crónicas, una mirada desde la economía y desde la salud pública. Y este es uno de los temas que, como ya mencioné antes, nos interesa poner en la palestra. No es muy común encontrar un tema sanitario que no se refiera al COVID-19 en un informe económico. Y nosotros queremos señalar que los problemas sanitarios más allá del COVID existen, pero no solo eso, sino que además están relacionados con un modelo económico que fomenta cierto tipo de producción, además cierta manera de producir en detrimento de los recursos naturales y en detrimento de la salud de las personas y de las comunidades en las que ocurren esos cultivos, que es el caso que aquí se presenta.
La caña de azúcar.
Sí, y luego finalmente presentamos también un estudio que se titula El trabajo del cuidado y el derecho a ser cuidado, adultos mayores ante la crisis de la COVID-19. Y en este apartado se presenta cómo el trabajo que realizan las personas adultas mayores, trabajos domésticos no remunerados y trabajos del cuidado, son doblemente invisibilizados. Primero, porque el trabajo del cuidado es invisibilizado independientemente de quién lo realice.
No se ve así.
Y segundo, porque cuando es realizado por personas de adultas mayores, pues es todavía más dejado de lado, porque las personas adultas mayores suelen verse más bien como una carga que como personas que aportan al bienestar.
Sí.
Y en esta parte del informe presentamos información sobre la cantidad de trabajo, de horas de trabajo que estas personas dedican a cuidar. Exactamente. Y además sobre la especial situación de vulnerabilidad de esta parte de la población en el contexto del COVID-19.
Y hogares que a los viejitos le llegan a dejar a que les cuiden los nietos todavía, pues sí.
Sí, esa forma parte de las cosas que se señalan acá en el sentido del tiempo, ¿no? Que eso requiere para las personas adultas mayores el cuidar de personas menores de edad. Entonces eso también lo encontrarán en el informe, como ve, es un informe que aborda diferentes aristas, diferentes temas, desde diferentes perspectivas, pero todo el informe tiene la vocación de ofrecer a la sociedad herramientas o de ofrecer información y perspectivas de análisis que nos orienten o que nos ayuden a comprender el fenómeno económico en El Salvador y sobre todo a involucrarnos en las decisiones que afectan esas estructuras que estamos señalando.
Y lo mejor, Zaira y Roberto, qué riqueza de tema para que los radioescuchas estudiosos se den gusto. Algunos pueden interesarles solo la parte de empleo y salarios, otro economía del cuidado y así. Entonces, tienen pues ahí a disposición de ustedes, ¿verdad? Ya se va a publicar en el sitio web del departamento, ¿verdad? Aquellos que estén ya haciéndoles porque ayer salió la luz, ¿verdad? Fue una primera entrega en la mañana del día de ayer y la segunda fue, ¿verdad? El día, este día miércoles 23, y pueden entrar, ¿verdad? Los quienes tengan ya pues aquella chispa de empezar a investigar estos problemas al sitio web del departamento, que es www.uca.edu/economía/ACES, ¿verdad? Los ACES de la investigación también, ¿verdad? La palabra lo dice, y otra diagonal, ¿verdad? Muy bien, entonces, muy bien, vamos hoy. Roberto, si tienes que añadir algo a lo dicho por Zaira, Zaira.
Bueno, mencionar algunos, sí, tal vez algunos de los compañeros que han estado en,
ah, ¿cómo no?,
en el trabajo,
sí,
compañeros y compañeras que han estado en las investigaciones. Evelyn Martínez ha estado en el tema del cuidado, ha abordado el tema del cuidado, sí, de los adultos mayores. Meraris López ha estado con otros investigadores en el tema de el problema de salud de la, ligado a la caña de azúcar. César Sánchez ha estado en la investigación de la convergencia de los municipios. Y Mario Montesinos en aspectos macroeconómicos y, sí, Juan José López.
Economía internacional.
En el, sí, contexto internacional.
Francisco Lazo.
Francisco Lazo en el tema fiscal.
Y hay dos compañeros nuevos ahí que suenan ahí, los que han trabajado el tema de los modelos de crecimiento también, ¿verdad? Que están ahí. Muy bien. Entonces, tenemos pues todo esa, ese círculo, ¿verdad?, de colaboradores, investigadores, compañeros del departamento, ¿verdad?, que siempre han estado, van a ver nuevos, otros están desde el extranjero, y entonces se ha hecho, ¿verdad?, esa red, pues, de investigación. Muy bien, entonces, hoy, Zaira, ¿qué es lo que destaca en cuanto a la evolución del empleo?
Bueno, para hablar específicamente de este tema, quizá mencionar que la información estadística utilizada en el momento en que elaboramos este informe,
sí,
estaba disponible en el portal del sitio web del Seguro Social, la información hasta junio de 2021. Estábamos en ese entonces en septiembre, y todavía llegaba, sí, hasta junio la información.
Junio, sí.
Exactamente. Entonces, lo aclaro porque sí que hemos revisado las cifras posteriormente y algunas cosas de las que aquí hemos señalado siguen vigentes más allá de la, sí, posterior actualización de,
sí,
las cifras.
Sí, se mantiene.
Eso por una parte. Por otra parte, también es importante tener presente que lo que aquí vamos a decir en torno al empleo se refiere exclusivamente a lo que registra el Seguro Social. O sea, que se restringe a la población que trabaja y que tiene cotización en el Seguro Social, lo cual, lastimosamente, como ya señaló Roberto previamente, deja a un poco más, exactamente, de la población,
sí, sí,
por fuera del análisis, porque,
claro,
de estas otras formas de trabajo, en donde no hay cotización al Seguro Social, no tenemos información más de coyuntura, o sea, no tenemos información mes a mes o trimestral, tenemos solamente la información anual que registra la encuesta de hogares, pero la última encuesta de hogares es la de 2020, la de 2021 aún no está disponible. Entonces, bueno, eso como para aclarar que estamos mirando esa pequeña parte de todo el ámbito del trabajo en El Salvador. La primera cuestión que queremos resaltar en cuanto al empleo, quizá lo vamos a plantear como una pregunta, y es, ¿qué ha pasado con el empleo para las personas cotizantes? Uh-huh. En corto podemos decir que ha habido una recuperación del empleo a niveles. El nivel es, en 2021, superior al que había en 2020, cuando hubo una caída importante fruto de las medidas para contener la expansión del coronavirus,
sí,
pero también incluso superior a lo que había en 2019. Entonces, ese hecho lo hemos señalado allí, pero de esa recuperación del empleo a nivel total, ponemos un énfasis particular en el diferente rol que han jugado el sector público y el sector privado. Lo que nos muestran los datos en ese momento y que creo que persiste aún con las cifras actualizadas es que el mayor dinamismo en la generación de empleos se ha encontrado en el sector público, no así en el sector privado. El sector privado recién ha recuperado los niveles que tenía en 2019 o ha incrementado levemente el nivel de empleos que generaba respecto a 2019. Pero en el sector público se registra un incremento dinámico del nivel de empleo y de la cantidad de salarios que se pagan en el sector público. Cuando revisamos más en detalle en cuáles actividades económicas es que ha habido un crecimiento más dinámico, o sea, donde se han generado nuevos empleos, verificamos que son actividades de comercio al por mayor y menor, de reparación de vehículos, automotores y motocicletas, y tenemos también actividades de servicios administrativos y de apoyo. En esta clasificación se encuentran, por ejemplo, los call centers.
Sí, sí.
Como una de las actividades económicas que se registran en esa sección. También tenemos allí administración pública y defensa, y también planes de seguridad social de afiliación obligatoria. Esa es otra actividad que ha crecido en el número de cotizantes. Y una cuarta actividad, porque sí, son cuatro, sí, sí. Bueno, una cuarta sección, digámoslo así,
sí.
Son las actividades de atención de la salud humana y asistencia social, con especial énfasis en el sector público, porque también hay de este tipo de actividades privadas, pero el mayor dinamismo ha sido en actividades de atención a la salud humana ligadas al sector público, que tienen al sector público como patrono. Estas cuatro secciones de este tipo de actividades, sí, digámoslo sí, así, sí, que han sido más dinámicas en la generación de empleo, han sido ambas más dinámicas tanto para hombres como para mujeres cotizantes. Aunque hay que decirlo que, por ejemplo, en la administración pública o en servicios de atención a la salud humana, ha sido más dinámica la generación de nuevos empleos para mujeres comparado con los hombres. O sea, por ejemplo, en la sección de atención a la salud humana se generaron más de 2.600 empleos para hombres, pero fueron 4.500 para mujeres. Entonces, ha habido un dinamismo mayor de empleo para mujeres en esas ramas. A diferencia de las actividades comerciales y de servicios de automotores, etcétera, en donde ha habido mayor dinamismo de empleo para los hombres. Entonces, lo que vemos aquí es que el mayor dinamismo del empleo recae en actividades de comercio y ligadas al sector público y a los servicios a través de los servicios de salud, con un retroceso
sí.
en actividades de construcción sí. y en actividades manufactureras.
Y la agricultura, actividades que de suyo significan la generación de bienes, eso es lo que preocupa.
Sí, lastimosamente, y también hay que decirlo esto, que no se registran en el Seguro Social las personas que trabajan en actividades agrícolas, para que
sí, sí,
solo
sí,
aquellas que trabajan en empresas agrícolas, que no necesariamente son agricultoras, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, con los datos del seguro no podemos decir mucho respecto
a
lo que ha pasado
sí,
en la agricultura. Ahora, ya pusimos el detalle en cuáles actividades económicas han sido dinámicas en la generación de nuevo empleo. Pero ahora pongamos la mirada en cuáles han sido las que más han reducido el número de empleos. O sea, cuáles están peor en 2021 de lo que estaban en 2019. Y en esa resaltan, como ya mencioné, la construcción y la manufactura, con particular énfasis en la maquila textil. Pero cuando revisamos en detalle los empleos que se han perdido y los separamos por empleos femeninos, o sea, o empleos donde había más mujeres y empleos de hombres o para hombres, vemos que ahí sí que hay una diferencia marcada, porque para los hombres o para los empleos que más se han perdido para cotizantes hombres estaban en el área de la construcción. Si agarramos 100 empleos para hombres que ya no están, 37 eran del área de construcción, frente a 16 del área de manufactura para los hombres. Pero si revisamos esa misma información para las mujeres, ¿verdad? ¿Dónde trabajaban las mujeres que perdieron su empleo? Lo que vemos es que 42 de cada 100 mujeres que perdieron su empleo con cotización, 42 estaban en el área de manufactura, muy probablemente en el área de maquila textil.
Sí, es lo
y
más.
21 de estas mujeres que habían perdido su empleo se ubicaban en el área de enseñanza. Y esto es muy importante porque tiene que ver con las directrices que se han tomado en el país en torno a cómo ocurren los procesos educativos, y que ha dejado a niños y niñas pues recibiendo la educación en casa, y eso ha puesto también gran tensión a centros educativos, sobre todo privados, en los que la mayoría del cuerpo docente son mujeres. El área de la enseñanza es un área bastante feminizada. Entonces, esas directrices han afectado el empleo con cotización para las mujeres en particular. Entonces, ya tenemos allí como una panorámica de que las ramas productivas, las ramas donde hubo mayor generación de empleo son las mismas para hombres y mujeres, pero las ramas donde más se perdieron empleos cambian si lo vemos desde la perspectiva de los hombres o si lo vemos desde la perspectiva de las mujeres. Ya para ir un poco cerrando con el tema de propiamente del empleo, también queremos señalar que las micro, pequeñas y medianas empresas tuvieron más dificultades para mantener el nivel de empleo durante la cuarentena y ya se ha reducido su participación en el total de empleos generados. Eso lo hemos afirmado a partir de una estimación indirecta.
Sí, sí, claro.
Primero determinamos en cuáles ramas de actividad económica cada patrono registrado en el seguro tiene en promedio 100 o más cotizantes.
Sí,
ya. Entonces, en aquella rama económica donde cada patrono tiene 100 o más cotizantes, bueno, consideramos que ahí hay grandes empleadores.
Claro, claro.
Y en aquellas donde hay 99 o menos cotizantes por patrono, decimos, bueno, aquí hay mayor presencia de micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, si verificamos cuántos cotizantes están en esas ramas con grandes empleadores y cuántos están en las ramas con menos empleadores, lo que verificamos es que hay un aumento en la participación en el empleo de los grandes empleadores, de las ramas que tienen grandes empleadores. Y, por ejemplo, en junio de 2019, solamente, el 36% de los cotizantes estaba en estas ramas donde hay grandes empleadores. Pero para 2021, ese 36% había transitado a 44%.
Subió a 44%.
Entonces, subió la porción de personas que trabajan en ramas con mayor presencia de grandes empleadores. Y también subió la cantidad de salarios que se pagan en esas ramas. Por ejemplo, el 42% de todos los salarios que se pagaban según el Seguro Social, los pagaban estas ramas donde había grandes empleadores.
Claro.
Para junio de 2021, ese porcentaje era del 50%, la mitad.
La mitad.
Y esto correcto. Llama la atención porque estamos hablando de que el 50% de la masa salarial pagada está a cargo del 4% de los patronos.
Entonces,
exactamente. Entonces, porción, sí. Eso sería ilustrativo, o por lo menos así lo he interpretado, como una mayor dificultad de las micro, pequeñas y medianas empresas para mantener su participación en el total del empleo.
Y pese a que pues se les dio el subsidio para cubrir el incremento en el salario mínimo el año
sí,
pasado.
Sí, y no, en el sentido de que cuando nosotros hicimos estas estimaciones
sí.
respecto al peso del empleo, recién se acababa de aprobar el incremento al salario mínimo en julio y que entró en vigor en agosto.
Sí, es cierto, sí, sí.
Entonces, habría que actualizar esta información
sí, claro,
a la luz de este nuevo del subsidio, para saber si esto ha cambiado en alguna medida y si ese retroceso en el empleo persiste.
Sí, porque los datos cortan en junio, ¿cierto? Y el entró en vigor después. Y hablando de cortes, pues, apreciables radioescuchas, vamos a regresar en unos minutos, hablando de economía, regresen en unos minutos, vamos a escuchar algunos avisos y anuncios importantes. Gracias por su atención.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.